Soy una fábrica de caca y de mucho amor. Ya comienza el chumagoso número 23. Venga, pues ya comenzamos. Estamos aquí un viernes más. Contentos de llegar allá este día, porque la verdad ya no puedo más. He dormido muy poco y pues eso hace que pues no coordine bien mi cerebro con mi boca, pero pues hemos regresado. Venimos de contar la historia de una de las bandas más importantes en la historia de la música, y hoy, como es costumbre, regresamos con historias bizarras, historias raras, como nos gusta aquí en Chamagoso. Y nos gusta lo bizarro, nos gusta levantar cejas, y el día de hoy, créanme que no va a ser la excepción. Creo que no van a ver la pérdida, ni superar las relaciones, ni el perfume, con otros ojos después de lo que les voy a contar hoy. Así que agárrense. Advierto, este puede ser un episodio bastante incómodo para algunas personas, así que tengan discreción al escuchar esto. Sé que el que les diga esto va a hacer que lo quieran escuchar más, pero no digan que no se los advertí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Manolo? Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje bastante peculiar. Y con peculiar me refiero a bastante alemán. Karl Tanzler. Karl Tanzler o Karl Volkonser nació un 8 de febrero de 1877 en el Imperio Alemán. Karl Tanzler, a lo largo de su historia, usó distintos nombres como Georg Karl Tanzler, según su certificado de matrimonio alemán, o Karl Tanzer von Kölzer, según los documentos de su ciudadanía en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a decirle Karl, o Carlitos. No, Carlitos no, Karl, sí, vamos a decirlo por su nombre. Este peculiar personaje fue criado en Alemania y aparentemente radicó un tiempo en Australia durante la Primera Guerra Mundial. Se especula que pudo haber sido detenido y fue esto la causa de que emigrara a los Estados Unidos en 1926, pues justo después, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, era... Bueno, a partir de ese episodio en la historia fue muy, muy frecuente pues la migración masiva de personas de Europa y otras partes del mundo. La manera en la que se viajaba en ese entonces pues era por barco. Y es aquí donde parte de la historia de la que vamos a hablar hoy pues toma bastante sentido. Pues vía marítima desde Rotterdam de febrero de 1926 va hacia La Habana, Cuba. Desde Cuba, él migró a Shepherd Hills, Florida, donde se encontraba su hermana, que había emigrado años antes. Tiempo después, se reunirían con él, su esposa y sus hijas, dejando a su familia en Shepherd Hills en 1927. Aquí, obtuvo trabajo como radiólogo en el U.S. Marine Hospital, localizado en Cayo Hueso, bajo el nombre de Karl von Kölzer. Durante su infancia en Alemania y tiempo después, mientras viajaba por Italia, Tanzler afirmaba que había sido visitado por visiones de una antepasada suya ya fallecida, la condesa Ana Constancia von Kölzer, quien le reveló el rostro de la mujer que sería el gran amor de su vida. Él explica, en sus propias palabras, que era una mujer exótica de cabellos negros. Esta mujer, producto de las alucinaciones y los sueños de Karl, o más bien de las visiones de su tía, la condesa Ana, se materializaría en una mujer llamada Helen Hoyos. El día 22 de abril de 1930, mientras Carl trabajaba en el Marine Hospital en Cayo Hueso, Tanzler conoció a María Elena Helen Milagro Hoyos, una residente de origen cubano-estadounidense que había sido llevada por su madre al consultorio médico para un examen fisiológico. Tanzler inmediatamente reconoció a ella como aquella mítica y enigmática mujer de cabellos negros que había sido revelada por el fantasma de su tía en visiones anteriores. De cualquier manera, Hoyos era vista como la belleza local en Cayo Hueso, así que tenía bastante sentido. Digo, seguramente Carl Tanzler ya pues estaba, pues, ¿cómo decirlo? Pues un poco pirado, ¿no? Supongo que la infancia en el Imperio Alemán no debe ser complicada, y más si anduviste de aquí para allá. Pero bueno, digamos que sí. O sea, digamos que las visiones de su tía la muerta en sus sueños fueron reales, y Helen Hoyos pues era esa mujer, la que sería el amor de su vida. Helen era hija de un fabricante de habanos de nombre Francisco Pancho Hoyos y de Aurora Milagro. Tenía dos hermanas, Florinda Nana Milagro Hoyos, que estaba casada con Mario Medina, y Celia Milagro Hoyos. Desafortunadamente, el marido de Nana murió electrocutado al intentar rescatar a un compañero del trabajo, que también había sido electrocutado, al golpear con su grúa una línea de alta tensión en una construcción. Vaya tragedia. Luego, el 18 de febrero de 1926, Hoyos se casó con Luis Mesa, hijo de Caridad e Isaac Mesa. Mesa abandonó a Hoyos poco tiempo después de haber sufrido el aborto del hijo de ambos y emigró a Miami. Hoyos estaba legalmente casada al momento de su fallecimiento. Así que realmente Helen nunca se divorció de su primer esposo. Esto es un factor importante. Tiempo después, desafortunadamente Helen fue diagnosticada con tuberculosis. En aquellos años, pues una enfermedad casi siempre fatal. En algunos casos, pues cobraba el padecimiento la vida de familias enteras. ¿Sí? Así que aquí es donde entra al juego Carl Tanzler al 100%. Con su autoaprendido conocimiento médico, ya saben, en ese entonces, creo que el mínimo requerimiento para que fueras médico era cortar cabello y aparentemente decir que eras médico, así que pues no fue difícil para Tanzler intervenir en la enfermedad de su enigmática mujer de cabellos negros, por lo que intentó tratar y curar a Hoyos con una gran variedad de medicamentos y tratamientos. Desde rayos X hasta rayos eléctricos fueron llevados a la misma casa de Elena. Pues ya saben, ¿no? Cómo era la medicina en aquellos tiempos. Tanzler además ofreció a Hoyos regalos, joyas, ropas y declarándole su amor profeso. Aunque realmente no se sabe y no se tiene ningún registro, ninguna evidencia de que Helen haya accedido a los cortejos de Carl Tanzler. ¿Sí? No existe evidencia alguna que demuestre que pues Helen haya correspondido a Tanzler mientras estaba viva. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de Tanzler por tratar de curar a su amada con rayos X, Hoyos finalmente murió de tuberculosis terminal en el domicilio de sus padres el 28 de octubre de 1931. Seguido de esto, Tanzler, pues obviamente se ofreció a pagar los gastos funerarios y, temiendo que las filtraciones de agua dañasen el sepulcro original y su contenido, obtuvo el permiso de la familia Hoyos para la construcción de un mausoleo en el cementerio de Cayo Hueso, el cual visitaba cada noche. Para abril de 1933, Tanzler comenzaría su aventura, o más bien una de las cosas más macabras que he escuchado. Bueno, no tanto, he escuchado cosas más macabras y he visto cosas peores, pero esto se me hace horrible. Tanzler extrajo en secreto el cuerpo de Hoyos del mausoleo y lo transportó a su casa en una pequeña carretilla de mano. Horrorizado por el estado del cadáver, pues claro, era callo hueso. Obviamente los cadáveres se descomponen fácil. Unió los huesos con alambre y ganchos para ropa y llenó las cuencas vacías con ojos de vidrio. Sí, aquí empezó sus andadas, pues. También un aspecto importante a mencionar es que como la piel del cuerpo se encontraba en un evidente estado avanzado de putrefacción, Tanzler lo que hizo fue reemplazar la piel de Helen, de la difunta Helen, con seda empapada en yeso. Cuando el pelo comenzó a caerse del cráneo por descomposición, pues él ideó utilizar una peluca que previamente Hoyos había usado y que su madre había facilitado poco después de su funeral en 1931. No, ya saben, pues para arreglar el cadáver, ¿no? Digo, la tuberculosis en ese entonces pues estaba cabrón. Los estragos que generaba en el cuerpo de las personas que la padecían. Entonces, pues digo, el intento por, de alguna manera, tener, pues, una buena imagen para recordar a Helen, pues propició más las locuras de Tanzler. Otra de las horribles cosas que hizo este alemán loco fue llenar la cavidad abdominal y pecho con harapos para que mantuviera la forma original. Y el cuerpo vestido de Hoyos. También, pues, le puso medias, le puso joyas, le puso guantes. Y una vez que estaba Tanzler a gusto con el resultado de su horrible, horrible acto, pues fue y colocó el cuerpo en su cama. Obviamente, también trató de enmascarar el horrible hedor que emite un cadáver en estado de descomposición avanzado, así que utilizó enormes, enormes cantidades de perfume, desinfectantes y agentes preservadores de tejidos para enmascarar el olor y retrasar los efectos de la descomposición que ya presentaba el cadáver de Helen. Ah, bueno, esa no es la peor parte. Lo que viene ahora es pues lo más horrible. Lo más horrible que hay. Así que, bueno, ahí voy. Seguramente con todo lo que ya dije, algunos se pueden imaginar lo que voy a mencionar ahorita. Pues sí, obviamente Tanzler pues no iba a dejar atrás sus impulsos sexuales. Helen, según él, las visiones de su tía la muerta, era el amor de su vida, así que no pudo dejar pasar pues la oportunidad de tener sexo con el cadáver de la difunta Helen, así que lo que hizo fue pues llenar, digamos, pues su cavidad genital con más harapos y con un tubo para poder mantener relaciones sexuales con el cadáver en estado de descomposición. Sí. Fue bastante tiempo el que Tanzler tuvo el cuerpo de Helena. De hecho, de 1933 a 1940, más o menos, fue que Tanzler estuvo conviviendo con el cadáver en descomposición. Digo, después de 7 años, pues poco del cuerpo quedaba, más bien era pues una muñeca de trapo. Pero, pues, o sea, eso no quita que era un cadáver. Dormía con un cadáver. Se la pasaba retocando el cadáver cuando veía que se descomponía más o pues esta tela y este yeso que le ponía para, digamos, que mantener la forma humana, porque ya ni siquiera se parecía a Helen. Todo rastro de Helen había desaparecido, pero en su mente pues quería tratar de conservar la esencia de aquella mujer que estaba destinada a ser el amor de su vida. Fue en octubre de 1940 que la hermana de Elena, Florinda, escuchó rumores sobre las acciones de Tanzler y que dormía con el cuerpo desenterrado de su hermana. Y al confrontar a Tanzler en su domicilio, finalmente descubrió que efectivamente el cuerpo de su hermana estaba ahí. Florinda notificó a las autoridades y Tanzler fue detenido. Fue examinado psiquiátricamente y se le encontró mentalmente competente para afrontar un juicio bajo los cargos de destrucción maliciosa y lasciva de una tumba y extraer el cuerpo sin autorización. Después de una audiencia preliminar verificada en octubre de 1940 en la corte de Monroe County en Florida, Tanzler fue presentado para responder a los cargos presentados. Pero el caso fue cerrado y Tanzler liberado debido a que los estatutos de limitación, prescripción del delito, habían expirado. Ya saben cómo son las leyes. Poco después del descubrimiento del cuerpo de Elena por las autoridades, el cuerpo fue examinado por los médicos y patólogos y fue fotografiado y puesto a la vista pública en la funeraria Dean López, donde fue visto por más de 6.800 personas. O sea, a todo el mundo le valió verga el luto y el duelo de la familia de Elena, y también poco respeto tuvieron, encima de lo que hizo Tanzler, por la memoria de la difunta Elena y por al menos respetar sus restos. Pues bueno, ya saben cómo es la historia. Finalmente, el cuerpo de Hoyos fue regresado al cementerio de Cayo Hueso, donde permanece en una sepultura incógnita, pues con el fin de evitar posteriores profanaciones. Porque obviamente, pues al día de hoy, o en años posteriores, pues todo el mundo iba a querer ver dónde estaba el cuerpo profanado de Ellen Hoyos. Después, los hechos y la audiencia preliminar atrajeron la atención de los medios de aquel tiempo, sobre todo del Key West Citizen y del Miami Herald, y causó sensación entre el público local, cuyo humor fue generalmente simpatizante con Tanzler, quien era retratado, quien era visto como un romántico, entre unas comillotas, excéntrico. Aunque se piensa que no fue reportado contemporáneamente, investigaciones posteriores, la más notable autoría de Harrison y Swisswood, han revelado la evidencia de que Tanzler practicaba la necrofilia con el cadáver de Hoyos. Lo que les mencionaba viene de esta investigación. Como ya lo mencioné, fueron los médicos del Dr. DePoy y el Dr. Foraker quienes practicaron una necropsia a los restos o lo que quedaba de Elena y confirmaron lo que mencioné anteriormente. Tanzler había insertado un tubo de metal envuelto en seda por los genitales del cadáver con el fin de permitir el intercambio sexual. Hay gente que afirma que no existió evidencia de esto, porque las pruebas presentadas en 1972, a más de 30 años del caso ya cerrado, pues no presumían el acto de necrofilia, pero ustedes y yo sabemos que sí. Yo creo que no hay duda de esto. O sea, lo que ya había hecho fue terrible, no creo que se atreviera a hacer algo aún más terrible. Sin embargo, y afortunadamente, no hay fotografías que hayan sido tomadas durante la exposición pública que demostraran la existencia de esto. Esto ya sería pues mucho más perturbador a lo demasiadamente perturbador que resulta ser este caso, pero bueno, qué bueno que no existen esas fotos, ¿sí? Porque no. Y finalmente, pues, hacia 1944, Tanzler se mudó a Pasco County, Florida, cerca de el lugar a donde originalmente llegó, que es Sepper Hills, y donde escribió su autobiografía, la cual apareció en la revista de fantasía y ficción Fantastic Adventures en 1947. Su casa se encontraba en la proximidad de la casa de su esposa Doris, quien aparentemente ayudó a vivir a Tansler sus últimos años de vida. Cuando Tansler recibió la ciudadanía estadounidense en 1950 en Tampa Bay. Pues una vez que fue separado de su objeto de obsesión, Tansler no quedó satisfecho y utilizó la máscara mortuoria para recrear una efigie de tamaño natural de Hoyos y vivió con ella hasta su muerte ocurrida el 3 de julio de 1952. Su cuerpo fue encontrado en el piso de su domicilio 3 semanas después de su muerte y pues qué curioso, ¿no? También seguramente ya en un avanzado estado de descomposición, pero pues igual la imagen resulta bastante perturbadora. Un hombre obsesionado con un cadáver en descomposición, encontrado en estado de descomposición, acompañado de una efigie de Helen Hoyos. Obvio se ha manejado que Tansler fue encontrado en los brazos de la efigie de Hoyo, pero su obituario informa que murió cerca del tubo que utilizaba para, ya sabe, con el cadáver de Helen. Y es curioso porque el obituario señala un cilindro de metal en un estante encima de una mesa envuelto en seda junto a una imagen de cera. No se sabe si esta versión es real. Seguramente proviene de lo que dijeron el doctor DePoe y el doctor Foraker. Porque seguramente, creo yo que no se le debió permitir a Tansler acercarse más al cadáver para poder extraer el tubo. O sí, no lo sabemos. Recordemos que era Estados Unidos el siglo pasado. Y pues nada, ¿no? O sea, seguramente sí. Pero ya resultaría ser mucho, ¿no? Que haya recuperado este objeto en cuestión. Y pues ahí quedó Carl Tansler. Poco después, una de sus hijas, bueno, bastante más después, una de sus hijas fallecería, porque sí tuvo una hija con su esposa, la que era su entonces esposa. Su esposa también murió. Y pues la historia se encargaría de que Carl Tansler pues quedara pues como un ser bastante perturbador, sobre todo por las cosas que hizo, lo que nos hace llegar a la siguiente conclusión en este episodio. Número uno, pues como lo dije en el episodio de Blancanieves, la necrofilia es de las cosas más perturbadoras que hay en este mundo. Sí, al igual que el príncipe de Blancanieves, este sujeto, pues también estaba mal, ¿no? Tenía un problema con los cadáveres. Sentía cierta atracción por los cadáveres, igual que el príncipe de Blancanieves, que por propia cuenta decidió besar un cadáver. Pues Carl Tansler fue más allá, ¿no? Fue más allá de lo que uno pudiera imaginar. Su obsesión, sobre todo esa obsesión, nunca se obsesionen con alguien. O al menos no de una manera tan horrible. Y siempre tratan de superar la pérdida. Y el consejo que les doy hoy es: no profanen tumbas, no profanen cadáveres y superen sus relaciones. Si les dicen que no, pues es no y sigan con sus vidas. Tampoco sean necrófilos, no está chido, no está padre. Y pues nada. Dejen a los cadáveres en paz. Pues hasta aquí termina la historia de Tansler. Pues si se quedaron hasta el final del episodio, muchas gracias. Digo, hay gente a la que tal vez no le parezca tan grotesca esta historia, pero hay mucha gente a la que sí. Entonces, pues espero que puedan borrar a esa imagen rápido de su cabeza. Y pues muchas gracias por atender el episodio de hoy. Que tengan una bonita semana. Muchas gracias por su apoyo. Vamos creciendo más en cuanto a reproducciones. Y muchas gracias. Ay, ando aquí rompiendo el estudio de Chamagos. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, muchas gracias, cada vez va creciendo más el apoyo, cada vez nos escuchan en más lugares, nos escuchan más personas. Compartan, compartan el episodio, no les cuesta nada ahí, pues una historia, ¿no? Una compartida al episodio, ¿no? Para que este proyecto crezca. Recuerden que esto es por amor al arte, ¿sí? 100% amor al arte. Y pues nos escuchamos la siguiente semana con otra historia diferente. Trataré de que sea una historia más amena, que no involucre nada de necrofilia o al menos de cosas desagradables. No lo prometo, la verdad. Pero pues nos escuchamos el siguiente viernes. Recuerden seguir a este podcast en Instagram como @chamagosopodcast. Estamos viendo más cositas ahí. Y a mí en @tepachepegajoso, su host de confianza. Muchas gracias. Y pues cuídense mucho. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo viernes. Bye.
A ver qué pedo con esta noticia. Dice: la gelatina de Gary, sabor uva, específicamente azúcar, grenetina y químicos, no contiene ni una pizca de uva. Eso no es novedad. Pero sí contiene colorantes artificiales como eritrosina y azul brillante FCC. Aditivos con graves impactos físicos y neuronales. Moderar su consumo por el azúcar y los aditivos que contiene. ¿Qué dice? No contiene ninguna. En contraste, se encuentra llena de colorantes que afectan a los niños. En la imagen se muestra una imagen de uvas. ¿Lo que dice? El casting final, según los insiders de los Cuatro Fantásticos, sería Reed Richards, interpretado por Adam Driver, Sue Storm, por Margot Robbie, apruebo también el de Reed Richards, Ben Grimm, por David Dix, no lo conozco, y John Storm, como Paul Mescal, y pues, no me molesta la verdad. ¿Qué más dice aquí? ¿Qué hice? Otra vez tembló. ¿Qué dice? Negasonic y Yuki volverán en Deadpool 3. Bueno, pues ahora sí ya me voy. Muchas gracias por escuchar.